Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La emisión de este sábado la abrimos, como de costumbre, con el espacio 7x24, donde les ofrecemos un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final de la programación daremos paso al espacio Legados del pasado, testimonios del presente. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Sandra Cañete.
Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
Tras la derrota del comunismo en 1989, las relaciones entre las iglesias y el Estado no fueron un tema candente para los políticos de entonces.
Los gobiernos se pasaron la papa caliente de uno a otro y argumentaron que tenían que resolver problemas más importantes.
Durante más de 20 años el tema se mantuvo a fuego lento, pero hoy abraza a los políticos, iglesias y a la sociedad en general.
El líder socialdemócrata Bohuslav Sobotka asegura que la propuesta gubernamental para la restitución de los bienes a las iglesias afecta los intereses de la población, por lo que pide nuevas negociaciones. No estamos de acuerdo con la propuesta presentada por el gobierno. Lo que está en juego es la devolución de propiedades por un valor de casi 3.000 millones de euros y una indemnización de fondos públicos por unos 2.300 millones de euros a lo largo de los próximos 30 años. Esto supera el periodo de funciones del gobierno de turno.
Los opositores indican que en momentos de ajustes económicos y permanentes recortes no es correcto que el Estado devuelva semejante cantidad de bienes públicos en beneficio de las iglesias.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Chequia, Cardenal Dominik Duka, subrayó que la ley no beneficia a las iglesias en detrimento de la sociedad.
La propuesta de ley presentada sigue el modelo aplicado en la restitución de otros bienes confiscados por los comunistas. Esto significa que se devolverán los bienes que no fueron indemnizados anteriormente y la fecha tope, al igual que en los otros casos, es el 25 de febrero de 1948.
El jerarca católico insistió en que se trata de propiedades debidamente inscritas a favor de las iglesias antes del 25 de febrero de 1948, fecha de la llegada de los comunistas al poder.
Suspensión de unas 15 líneas de autobuses y tranvías, recortes y cambios de recorridos de muchas más. A partir del 1 de septiembre, el transporte público de la capital vivirá una auténtica revolución, como dicen sus responsables.
Será más eficaz, más fluido y permitirá ahorrar cientos de miles de euros. Eso es lo que pretende la empresa de transportes de Praga.
El Consejo Municipal de la capital aprobó el lunes los cambios más grandes en la historia de la red del transporte capitalino. Sin embargo, muchos expertos señalan que el proyecto causará problemas de tráfico en la ciudad.
Petr Moss, profesor de la Escuela Superior de Tecnología de Praga y autor de un análisis sobre la movilidad en la capital, explica cuáles son los puntos débiles del nuevo sistema.
Creemos que estos cambios harán el transporte público en la capital menos atractivo. Los expertos extranjeros alaban la red de tranvías y autobuses en Praga. Sin embargo, debido a la confusión y las situaciones complicadas que se producirán a partir de septiembre, los habitantes preferirán tomar el coche, lo que va a agravar los problemas de tráfico en distintas partes de la ciudad.
Los cambios en el transporte público han sido criticados también por los alcaldes y habitantes de algunos distritos capitalinos y por las asociaciones de discapacitados.
Según ellos, la suspensión de algunas líneas y los cambios de recorrido afectarán la movilidad de muchas personas que no podrán acceder al centro de la ciudad sin tener que hacer transbordo.
Según Josef Nosek, vicealcalde de Praga, el nuevo sistema será evaluado después de algunos meses y se resolverán los eventuales problemas.
En diciembre haremos un análisis profundo del sistema. Hablaremos con los ciudadanos para saber si están contentos con las nuevas líneas. Debatiremos también con los representantes de los distritos capitalinos y haremos los cambios necesarios para que todo funcione mejor.
A partir del próximo lunes, la empresa de transportes de Praga lanzará una amplia campaña para difundir la información sobre los cambios entre los habitantes y visitantes de la capital.
Sin embargo, tanto la alcaldía de Praga como los expertos prevén mucha confusión entre los viajeros y hasta un colapso de tráfico en la capital checa en los primeros días de septiembre, cuando el nuevo sistema de transporte entrará en vigor.
Ha caído el telón. Los 30 Juegos Olímpicos de la era moderna, disputados en Londres, concluyeron el domingo pasado con un balance bastante positivo para el deporte checo.
El país superó con creces lo hecho hace 4 años en Beijing, donde terminó en el lugar 24 con 6 medallas, 3 de ellas de oro.
Ahora los deportistas nacionales alcanzaron un más que honroso puesto 19, con 10 medallas en total, 4 de oro, 3 de plata y 3 de bronce.
El domingo, en la prueba de ciclismo de montaña, Jaroslav Kulhavi logró el último oro para la República Checa justo en la jornada de clausura de los Juegos Olímpicos.
En declaraciones a la radiodifusión checa, Kulhavi reconoció lo difícil de su proeza.
Fue muy difícil. El inicio era lo más importante, cosa que a mí no me gusta mucho. Preferiría que la carrera se decidiera por lo eficiente que uno es y por pequeñas diferencias entre los competidores. Había partes del trayecto en las que me sentía casi dando un paseo, aunque había 3 colinas muy difíciles que me dieron dolores de cabeza. Y si bien no me gustan este tipo de carreras, el final fue muy emocionante.
El triunfo del ciclista checo fue más emotivo aún, ya que no había tenido una buena temporada hasta ahora y muchos dudaban de su competitividad en unos Juegos Olímpicos.
Sé que muchos ya me habían enterrado y varios ya no confiaban en mí para nada, pero no les hice caso. Mi círculo más cercano sí que me apoyaba y me daba fuerzas para seguir, y eso es lo que cuenta. Ya tengo mucha experiencia, pero esta medalla de oro es maravillosa.
El atleta David Svoboda había logrado otro apasionante triunfo el sábado en el pentatlón moderno.
Tras las pruebas de esgrima, natación y equitación, Svoboda partió primero para la prueba decisiva, la carrera campo a través combinada con tiro con pistola, y a pesar de algunos problemas, logró mantener su ventaja y asegurar el oro.
De esta manera, la República Checa sumó 2 oros más durante las jornadas del fin de semana y quedó ubicada en una muy destacada posición en el medallero final.
Los checos quedaron en el puesto 19 con 4 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce, la mejor actuación checa desde Atlanta 1996. Londres 2012 ya es historia. Ahora es el turno de Río de Janeiro 2016.
Están escuchando Radio Praga, que continúa su programación con el espacio donde los protagonistas serán ustedes.
Cita con los oyentes.
Saludos, radio oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Cita con los oyentes. Durante los próximos minutos intentaremos comentar cada una de sus cartas. Les estamos muy agradecidos por su fidelidad. Les recuerdo que al final de la emisión daremos a conocer los nombres de los ganadores de la pasada edición de Conozca Algo Interesante.
Hoy están con ustedes Sandra Cañete
y Daniel Ordóñez.
Empezamos el programa de hoy con una carta de nuestro querido radioyente Osmani Cabrera, original de Cuba. Nos escucha a través de Radio Miami Internacional, pero comenta que ahora tiene la oportunidad de hacerlo por Internet.
Nos cuenta que le gusta mucho el programa grabado en formato MP3 y las fotografías de Internet. Añade que le gusta la programación y la página web.
Además dice que gracias a Internet puede leer y escuchar durante las 24 horas las emisiones de Radio Praga. Reciba un abrazo, Osmani.
Desde Argentina nos envía un saludo David Yurestia. Nos agradece la tarjeta QSL de František Kupka. Destaca la emisión del sábado en que hablamos de la historia del cementerio judío de Praga.
Agradecemos todos los fieles informes de recepción que recibimos en la redacción. Esperamos que pronto reciban las QSL solicitadas. Ellos son Conrado Oliveira, Nelsi Remedi, Leandro Derchivio, Juan Morales, Francisco Llerena Vega y Wesley Letke.
Roberto Carlos Álvarez, de Florida, nos felicita por las emisiones y además aprovecha para mandarnos un vídeo de Peter Cech en Miami durante un partido amistoso entre el Chelsea y el Milan. Muchas gracias, Roberto.
Jorge Bustos está muy agradecido por el envío de las QSL recibidas esta semana tras sus informes de recepción. Añade aquí siempre al lado de ustedes escuchando sus entretenidas y educativas emisiones. Un abrazo, Jorge.
Desde Valencia, en España, recibimos una carta de Abelar Rodríguez, quien aprovecha para desearnos un feliz periodo estival y, para quien pueda permitírselo, un descanso en sus vacaciones de verano.
Nos adjunta los informes de recepción de este mes de agosto. Muchas gracias, esperamos que usted también disfrute de las suyas.
Desde Italia nos saluda Fulvio Porticelli y nos manda informes de recepción mensuales del mes de julio y se disculpa por el retraso debido a sus vacaciones de verano. No se preocupe, Fulvio, ojalá que las haya disfrutado.
Sigue escuchando con placer los programas en español que le permiten saber más acerca del país, ya que espera poder visitarlo pronto. Muy recomendado que pronto venga a conocer la ciudad. Un fuerte saludo, Fluvio.
Meri Donaldo, de La Habana, Cuba, envía un cordial saludo para todo el equipo de Radio Praga.
Meri lamenta la desaparición de la onda corta, pero aún así dice que hará lo posible para estar al tanto de todas nuestras emisiones. Muchas gracias por sus bonitos deseos hacia nosotros y por la bonita postal de la calle de la Trinidad. Reciba usted también un abrazo de toda la redacción.
Saúl Rabello, de Venezuela, nos desea mucha salud y bienestar. Además, admite echarnos de menos en la onda corta. Aclara que, como buen diexista, lamenta que Radio Praga no esté con ese ruido tan característico de las ondas. Un fuerte abrazo, Saúl.
Damos paso ahora a desvelar los nombres de los ganadores de la pasada edición de Conozca Algo Interesante.
Si recuerdan, la pregunta fue ¿cómo se llama el festival de marionetas y de teatro alternativo que se celebra en Pilsen?
Y la respuesta es la Pilsen de Skupa.
Y los ganadores son... Elena González Moreno, de Córdoba, en España, y José Emilio López, de Quito, Ecuador. ¡Enhorabuena!
Muchas gracias por su participación y por todas las cartas recibidas. No pierdan la esperanza, pronto ustedes podrán ser los ganadores.
Y aquí finaliza nuestra cita de cada sábado. Esperamos que hayan disfrutado. Muchas gracias por todas sus cartas y no duden en participar.
Les recordamos nuestra dirección para que continúen enviando toda su correspondencia. Por email pueden hacerlo a cr@radio.cz o a la dirección de correo Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. Tampoco se olviden de nuestra página de Facebook.
Nos despedimos hasta la próxima semana. Cuídense y disfruten del fin de semana.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar una nueva edición de Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
La mayor estatua de Stalin hecha nunca se empezó a levantar en el Parque del Etna de Praga hace 60 años. El coloso de 30 metros de altura, un conjunto escultórico al que los checos bautizaron jocosamente la cora para comprar carne, fue hecho para durar toda la eternidad. Sin embargo, solo 7 años después de terminada, fue volada por las autoridades comunistas en medio del más absoluto silencio oficial. En esta edición de Legados del Pasado, les acompañamos Daniel Ordóñez
y Ana Kralovsova.
El mayor conjunto escultórico de Europa empezó a levantarse sobre Praga en 1952, dedicado ni más ni a menos que a Stalin, el hombre de acero que gobernó la Unión Soviética durante casi 3 décadas.
Sobre su conciencia deberían recaer millones de muertes de inocentes a quienes Stalin sentenció en forma de purgas con cupos de ajusticiados que había que cumplir a toda costa a lo largo y ancho del enorme país, condenas a muerte en juicios sumarísimos y hambrunas planificadas. La persecución, los gulags, las intrigas y el miedo desquiciaron a una sociedad que se acostumbró al horror.
Tras la Segunda Guerra Mundial, además, el poder de Stalin se extendió más allá de las fronteras de la Unión Soviética, al recibir como botín por la victoria el dominio sobre los países que formaron parte del bloque del Este, que quedaron desligados entonces irremediablemente de Occidente.
Era la hora de empezar a adorar al padrecito Stalin también en Checoslovaquia, tal y como estaban haciendo desde hacía décadas en la Unión Soviética.
Este era el contexto en el que Praga se dispuso a levantar un monumento al líder del nuevo orden. Un concurso público fue concertado en 1949, explica el historiador Rudolf Zeiner.
Al concurso se presentaron 10 proyectos, que eran pocos, así que el entonces ministro de Información Kopetsky hizo llamar a todos los arquitectos y escultores conocidos de la época. En el ayuntamiento les pusieron una película sobre Stalin y les entregaron materiales por los que les hicieron firmar, así que su participación voluntaria era obligatoria. Al final tenían 60 proyectos para elegir, entre los que estaba el del escultor Otakar Schwetz, que para su desgracia ganó el concurso.
Rudolf Zeiner, historiador checo residente en Viena, ha publicado este año el libro El Stalin de Granito, fruto de sus investigaciones realizadas sobre el monumento al que dedicamos este programa.
Una circunstancia influyó en el hecho de que en Praga consideraran conveniente hacer el mayor de todos los monumentos en honor a Stalin en el mundo, prosigue Zeiner.
Al principio,
en 1948, los comunistas estaban demasiado ocupados en hacerse con el poder, así que pasó un año antes de que se pusieran manos a la obra con el concurso, que hicieron un poco por la presión del Kremlin. Pero ya que la estatua se iba a hacer con retraso, tendrían que hacer algo grande. Y si tenía que ser grande, pues que fuera realmente enorme. Al final era un coloso de 30 metros de alto. La base tendría 15 metros y otros 15 metros las figuras de encima. No es ninguna tontería.
El proyecto ganador se distinguía del resto en una cosa. Era el único que no representaba únicamente la figura majestuosa de Stalin. En el diseño de Otakar Schwetz, 8 figuras alegóricas aparecían detrás del caudillo soviético, siguiendo orgullosos y convencidos su senda.
Los checos no tardaron en hacer una lectura distinta y bautizaron a su manera al conjunto escultórico.
Fronda na maso.
La cola de la carne, el proyecto de Otakar Schwetz, era un homenaje a los pueblos soviéticos y checo, con 4 figuras checas a un lado y 4 soviéticas al otro, y delante de todos, el gran Stalin.
La cuestión de las figuras y lo que representaba cada una trajo de cabeza a los responsables comunistas, ya que la propaganda y simbología para el régimen eran cuestiones capitales.
El escultor Schwetz tuvo que hacer más de una corrección.
Eran figuras alegóricas que al menos en 2 ocasiones hubo que corregir. A los lados de Stalin finalmente estaban Fuchik y Michurin, pero al principio, en el proyecto que ganó, lo que había eran 2 soldados, lo que no le gustó a las élites comunistas porque parecía que llevaban arrestado a Stalin. así que los pusieron atrás del todo para que custodiaran esa belleza de conjunto.
Na zadní stranu pomníku a střežili tuhle krásu.
La historia del escultor Otakar Švec es una tragedia desde que su proyecto de monumento a Stalin resultó elegido.
Rudolf Steiner dice que empezó a interesarse por la estatua del Etna al enterarse, con gran sorpresa, de que el autor era precisamente Švec, a quien admiraba por los trabajos que hizo antes de que Stalin monopolizara todos sus esfuerzos hasta el fin de sus días.
Es una historia muy trágica. Otakar Švec era un escultor muy conocido de la Primera República. Una de sus obras más conocidas es El motociclista. También tiene un automovilista e hizo un montón de bustos, casi todo con formas elegantes. Pero este proyecto era un monstruo para el que tenía que inventarse otra técnica. A mí me parece que él mismo no pensaba que fuera realizable, ni siquiera después de que resultara elegido, porque el lugar al borde de la montaña, donde debían ponerse todas las toneladas que pesaría la estatua, no era en absoluto conveniente. Habría que hacer una gran excavación para que fuera estable. Él y todos los arquitectos que participaron en el proyecto esperaban que no se realizara, pero no fue así.
Una de las esperanzas de Švec y del arquitecto Jiří Štursa, también parte del equipo, es que no se consiguiera reunir todo el material de construcción necesario para semejante coloso.
Por desgracia, el granito se encontró en Rohlice y en Ruprechtice, cerca de Liberec, y además de gran calidad. Para su transporte a Praga tuvieron que reforzarse las calzadas y los puentes de todo ese recorrido. El ejército prestó varios camiones especiales de los que se usan para transportar tanques.
Una obra de tal magnitud tardó mucho más de lo previsto en realizarse. En lugar de los 2 años pensados, finalmente fueron 5.
La escultura fue inaugurada el 1 de mayo de 1955, casi 6 años después de ganar el concurso. Tanto tiempo que para entonces era incluso inconveniente.
El 5 de marzo de 1953, Stalin había muerto. 3 años después, en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, su nuevo líder, Nikita Jrushchev, renegó en su histórico discurso secreto del culto a la personalidad staliniano.
Algo así parecía ya indicar que sucedería cuando los camaradas checos inauguraron un año atrás, el 1 de mayo de 1955, el mayor monumento hecho nunca a Stalin, y Jrushchev no acudió al fastuoso acto y envió sencillamente al embajador.
En Moscú soplaban otros aires, de deshielo para casi todos, pero que terminaron de hundir al desafortunado Švec.
El 3 de marzo de 1955, a menos de 2 meses de la inauguración de su creación, Otakar Švec se suicidó. Tenía 62 años. Su mujer siguió su mismo camino.
Švec se suicidó meses antes de la inauguración. No quería tener nada que ver con aquello. Tras la muerte de Stalin, sus compañeros empezaron a distanciarse, algo que llevó muy mal. Él era alguien sociable y aquella obra la estaba haciendo muy a disgusto. En la inauguración ni se pronunció su nombre, que tampoco estaba en la estatua por ninguna parte. Cayó en el olvido. Al igual que dijo el ministro Kopetsky, que por supuesto presionó durante todo el tiempo para que se terminara el proyecto, esto me va a traer problemas hasta después de muerto.
La negación oficial de los excesos stalinistas antecedió al conocido como deshielo de Jrushchev. La figura de Stalin de repente era incómoda.
La estatua de Praga, antes de ser inaugurada, ya empezaba a estar fuera de lugar. A principios de los 60 ya era una necesidad eliminarla. Todos los países del bloque oriental se habían apresurado, de nuevo por la presión de Kremlin, a cambiar los nombres de las plazas, calles, montañas, ciudades que se habían dedicado a Stalin o al líder de turno en cada uno de los regímenes, como por ejemplo Gottwald en Checoslovaquia.
Pero acabar con el Stalin del Etna no era como cambiar una placa, dice Rudolf Steiner.
Byl pomník stavěný na věky.
Era un monumento construido que tenía que durar para siempre, hecho de materiales que eran efectivamente eternos. No es fácil acabar con una estructura de hierro y cemento como esta. Fue complicado desde el punto de vista técnico.
Hicieron falta 800 kilos de dinamita y 3 detonaciones para ir acabando por partes con el coloso de hierro, cemento y granito.
Se corría el riesgo de que la monstruosa cabeza de Stalin o de alguna de las otras figuras que lo acompañaban cayeran a la carretera que pasa por debajo o al puente.
Así sus cabezas fueron de antemano destruidas en pequeños trozos antes de empezar a volar el grueso de la estatua.
Se hizo en noviembre de 1962, a plena luz del día, pero bajo grandes medidas que garantizarán no solo la seguridad de los alrededores, sino también el anonimato.
No existen apenas grabaciones ni imagen de cómo se acabó con el monumento.
Cuando algo así se hace, siempre hay cámaras, pero aquí no se podía. Solo nos han llegado hasta hoy los testimonios de la gente que llevó a cabo la voladura. Solo el escultor Klimesh, que a pesar de la estricta prohibición de sacar imágenes, se vistió de obrero, se escondió una cámara y logró hacer alguna que otra foto.
La voladura de la estatua de Stalin era una realidad bastante evidente. Sin embargo, en la prensa de la época no se puede encontrar información al respecto.
Décadas después, el recuerdo del monumento sigue presente, aunque no se hable casi de ello. También ha dado historias graciosas, como que la primera radio no oficial checa surgida en la democracia, una emisora pirata que ocupó de forma ilegal en gran espacio construido y vacío que quedó en lugar de la estatua, recibiera el nombre de Radio Stalin, actual Radio 1.
Es el lugar privilegiado de bella vista sobre la capital, desde donde un día miraba Stalin a los praguenses, hoy es ocupado por un gran metrónomo.
La superficie lisa que hay ahí atrae a muchos patinadores que, junto con los paseantes del parque del Etna, conforman un paisaje bastante más amable de que en otro tiempo representaba esa solemne cola para comprar carne que encabezaba uno de los mayores símbolos del terror que ha dado la historia.
Y aquí termina la emisión de Radio Praga de este sábado. Amigos, los que deseen contactar con nosotros pueden enviar sus cartas a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa. O también a nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Se despide de ustedes Sandra Cañete. Gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.